Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Hoy es aniversario del nacimiento de Hazrat Fatima, querida hija del profeta del Islam, una bendita ocasión que felicitamos a todos los musulmanes del mundo. Hoy, miércoles 15 del mes de Bahman del año 1399 de la Hegira Solar, correspondiente al 3 de febrero de 2021, les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Irán informa haber instalado nuevas cascadas de máquinas centrífugas avanzadas en las plantas nucleares de Fordo y de Natanz. A una semana de que comience el juicio político en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el impeachment es inconstitucional. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, rechaza intentos para postergar las presidenciales previstas para este domingo 7 de febrero. Afirma que lo hacen quienes están desesperados ante la derrota. Qué bueno que me permitan acompañarles una vez más. Ya estamos listos, ya estamos dispuestos para presentarles a todos ustedes información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo en esta una nueva emisión. Les saluda Carlos Alonso. Vamos a comenzar. Irán da un nuevo paso en la reducción de sus compromisos nucleares, anuncia la instalación de nuevas cascadas de máquinas centrífugas avanzadas en las plantas nucleares de Fordo y de Natanz.
Nuevo paso de Irán en la reducción de sus compromisos nucleares ante el desequilibrio creado por el incumplimiento de los otros firmantes. Comenzó el martes la instalación de centrifugadoras avanzadas en las plantas nucleares de Natanz y Fordo.
Gracias al afán de nuestros científicos nucleares, dos cascadas de 348 centrifugadoras IR-2M con casi cuatro veces la capacidad de la IR-1 están funcionando con éxito con UF-6 en Natanz. También comenzó la instalación de dos cascadas de centrifugadoras IR-6 en Fordo. Pronto habrá más.
Gari Babadi explicó que la Agencia Internacional de Energía Atómica aún puede verificar el programa nuclear de Irán y está informada de sus progresos conforme a lo planeado. El anuncio del diplomático persa viene pocos días después de que el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behruz Kamal Bandi diese a conocer que en 3 meses se instalarán 1,000 centrifugadoras y R2M en Natanz. Entre tanto, la Unión Europea parece haber comprendido las medidas de Irán, prometiendo que trabajará en el levantamiento de las sanciones unilaterales de Estados Unidos.
Para los iraníes es importante que se levanten las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que no corresponden al acuerdo. Estas sanciones fueron introducidas por la administración anterior. El objetivo de nuestros contactos con Estados Unidos es ver si es posible levantar estas sanciones y volver al pleno cumplimiento del PIAC.
En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1, entonces integrado por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania, rubricaron el acuerdo nuclear que impuso una serie de limitaciones al programa de energía nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones. Sin embargo, en 2018, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró ilegalmente a su país del convenio internacional y reimpuso las sanciones. Por su parte, Irán, tras esperar un año y ante la ineficacia de la Unión Europea para salvar el pacto, empezó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares en conformidad con el mismo convenio. Aun con todo, Teherán ha indicado una y otra vez que sus medidas son reversibles y que volverá a cumplir plenamente el acuerdo si Estados Unidos levanta los embargos y retorna al convenio. Nancy Lowe con información de Mahdi Yarban, Hispan TV Noticias.
La ONU expresó su profunda preocupación por la crítica situación de cientos de miles de musulmanes rohingya en Myanmar tras el golpe de Estado del pasado día lunes.
Hay alrededor de 600.000 rohingya que permanecen en el estado de Rakhine, incluidas 127.000 personas que están confinadas en campamentos. No pueden moverse libremente y tienen un acceso muy limitado a los servicios básicos de salud y educación. Por eso tememos que los acontecimientos puedan empeorar la situación para ellos.
El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, también denunció que este golpe de Estado puede afectar negativamente a la repatriación de refugiados rohingya de Bangladesh a Myanmar. El ejército birmano lanzó una brutal represión en el año 2017 contra esta minoría musulmana en la región noroccidental de Rakhine. Más de 700.000 de ellos fueron obligados a huir a Bangladesh debido al genocidio y a la persecución en su país. La ONU tachó la represión de limpieza étnica. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, busca la formación rápida de un gobierno de unidad que afronte la crítica situación que atraviesa el país por la pandemia.
Existen 2 caminos alternativos: dar a luz de inmediato a un nuevo gobierno capaz de enfrentar las graves emergencias actuales, sanitarias, sociales, económicas y financieras, o el otro camino de celebrar elecciones anticipadas de manera inmediata. Este segundo camino debe ser tomado en cuenta con mucho cuidado. Las elecciones son un ejercicio de democracia. Frente a esta opción, tengo el deber de resaltar algunas circunstancias que hoy nos hacen pensar en la oportunidad de tal solución.
Mattarella convocó al expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para encargarle la formación de un gobierno de unidad en Italia. Esto después de que la ronda de negociaciones para formar un nuevo gobierno fracasara, tras las discrepancias entre los partidos de la coalición de Giuseppe Conte. La crisis se desencadenó tras la salida del partido Italia Viva del expremier Matteo Renzi, que dejó la coalición sin mayoría absoluta en el Senado. Fuentes alemanas dicen que Berlín rechaza hacer concesiones a Estados Unidos a cambio del levantamiento de las sanciones contra el megaproyecto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. Días después de que se reanudaran las obras del gasoducto pese a las sanciones, Estados Unidos expresó su voluntad de hablar sobre revocar esta medida punitiva si Alemania también da pasos recíprocos. El diario alemán Handelsblatt, citando a fuentes locales, dice que las autoridades federales saludan la intención de Washington, pero ven poco probable hacer concesiones. Estados Unidos hace lo imposible para interrumpir el megaproyecto para de esta forma poder vender a Europa su gas natural licuado. Rusia califica de injerencistas las declaraciones de países occidentales sobre el caso del opositor Alexei Navalny y que están desconectados absolutamente de la realidad.
María Sájarova, portavoz de la Cancillería rusa, llamó a los países occidentales a no inmiscuirse en los asuntos internos de su país y respetar la soberanía de Rusia. les aconsejó que se ocupen de sus propios problemas, mientras censuraba que los llamados de los países occidentales para liberar al opositor Alexei Navalny están desconectados de la realidad. El portavoz del Kremlin alertó a su vez que los países europeos no deberían actuar más allá de las normas diplomáticas e interferir en los asuntos internos rusos.
Por supuesto, los diplomáticos no tienen que interferir en los asuntos internos de Rusia de ninguna manera, y además no deben permitir ninguna acción que esté asociada de alguna manera con intentos de presionar a un tribunal independiente. Como ya dije, no estamos dispuestos a escuchar declaraciones. Estamos listos para explicar todo de manera constante y paciente, pero no estamos listos para tomar en cuenta declaraciones condescendientes.
El funcionario expresó asimismo la voluntad de Moscú para normalizar lazos con Europa y aseguró que hará todo para materializar ese fin. Catalogó, no obstante, como una estupidez relacionar los lazos bilaterales con el caso Navalny.
Rusia está interesada en la normalización de las relaciones con la Unión Europea. Estas relaciones deben desarrollarse en aras de los intereses de los residentes de Europa, así como de la Federación de Rusia. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible por esto. Esperamos que no suceda tal estúpido asunto como lo es atar las relaciones entre Rusia y Europa con el caso de esa persona encarcelada.
Navalny fue arrestado el 17 de enero en el aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania. El opositor fue detenido por múltiples violaciones de su libertad condicional. Este martes, un tribunal de Moscú hizo efectiva la pena de 3 años y medio de cárcel dictada contra él en 2014. Nancy Lo, con información de Mino José Insadeh, Hispan TV Noticias.
Y a una semana de que comience el juicio político en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que el impeachment es inconstitucional. En su respuesta formal al artículo de acusación, la defensa del exmandatario argumentó que él no puede ser sometido a juicio ya que no se encuentra en el cargo. En el texto, los abogados también niegan cualquier papel del republicano en el asalto del pasado 6 de enero al Capitolio. Sin embargo, las acusaciones demócratas buscan inhabilitar a Trump para que no pueda volver a presentarse a unas elecciones bajo el cargo de la incitación a la insurrección. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes 3 nuevas órdenes ejecutivas. Con estas medidas quedan derogadas las polémicas políticas migratorias del antiguo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump. Los nuevos decretos tienen que ver con temas como separación familiar, seguridad en la frontera con México, inmigración legal. Con la legislación propuesta para otorgar estatus legal y un camino hacia la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados en el país, Biden sigue adelante en su determinación de revertir el sistema hostil hacia la inmigración que construyó Donald Trump.
No estoy haciendo una nueva ley. Estoy eliminando la mala política. Lo que estoy haciendo es abordar los temas que para el 99% de ellos, el último presidente de los Estados Unidos emitió órdenes ejecutivas que pensé que eran muy contraproducentes para nuestra seguridad, contraproducentes para lo que somos como país, particularmente en el área de inmigración.
Y Cuba inició ensayos clínicos en humanos de una posible vacuna contra la COVID-19 denominada Abdala.
La forma de administración del producto se basa en la premisa de que todas estas personas ya han sido vacunados, pero han sido vacunados de forma natural por haber estado en contacto con el virus. Por lo tanto, la hipótesis científica que se ha trazado es que una sola dosis de este candidato vacuna puede ser un refuerzo o, de cierta forma, un recordatorio a la inmunidad del individuo que ya había estado en contacto con el virus y, por lo tanto, una sola dosis debe levantar niveles de anticuerpos protectores contra la enfermedad.
El proyecto de vacuna Abdala se convirtió en el segundo de los 4 que desarrolla Cuba en pasar a la fase 2 de ensayos clínicos. Esta vacuna se aplicará a un grupo de 760 voluntarios de entre 19 y 59 años de edad en la provincia de Santiago de Cuba, incluidas personas con enfermedades crónicas. Cuba es el único país de América Latina que tiene sus propias vacunas ya en ensayos clínicos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, considera inadmisibles los intentos para postergar las elecciones previstas para el próximo día 7 de febrero. Sostuvo que la medida busca obstaculizar la vuelta del correísmo al poder.
Ecuador entra en la recta final de cara a las elecciones del 7 de febrero. Según los sondeos, el favorito para ganar es Andrés Arauz, cuya fórmula es apoyada por el expresidente Rafael Correa. Sin embargo, el exmandatario mostró su preocupación sobre las maniobras para impedir que el correísmo vuelva al poder. Esto luego de que se conociera de los intentos para cambiar la fecha de las elecciones.
Nuevo intento de suspender elecciones. Saben que perderán en una vuelta y están desesperados.
El exmandatario llamó a todos los ecuatorianos a votar el próximo 7 de febrero para acabar con el mal rumbo que ha tomado el país bajo el liderazgo de Lenín Moreno.
Este 7 de febrero, voten por el que va a ganar y para ganar en una sola vuelta y que se acabe esta pesadilla del peor gobierno de la historia. Porque un gobierno electo ya le puede decir basta a este gobierno que quiere hacer caída y limpia antes de irse, antes de largarse, privatizando hasta el Banco Central, las antenas CNT, puede ya con esa legitimidad empezar una gira internacional para reunir las vacunas tan necesarias para el pueblo ecuatoriano y para encontrar el financiamiento para reactivar la economía ecuatoriana.
Rafael Correa acusó a Moreno de inepto por su gestión de la crisis económica y por la incapacidad de lidiar con la pandemia del coronavirus.
Bolivia ha logrado millones, recién electo el presidente, ganado las elecciones de octubre, tiene millones de vacunas. Y este gobierno que lleva 4 años ha conseguido 8.000 y para ponérsela a su mamita, a la argolla, al presidente Moreno.
Correa aseguró que la Alianza por la Esperanza tiene la capacidad de sacar a Ecuador de la crisis. De ganar las elecciones, dijo el expresidente, esta alianza tendrá como su prioridad reactivar la economía y salvar la vida de la gente con las vacunas. Bajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
En Colombia, la designación del nuevo ministro de Defensa ha generado polémica y descontento entre la población, entre los periodistas, entre los políticos, entre los congresistas. La razón es que durante la toma de posesión, el presidente Iván Duque dijo que uno de los logros de Diego Molano, el nuevo ministro de Defensa, que lo hacía merecedor del puesto, es ser hijo de militar y nacido en un hospital militar, nada más. Duque designó este martes a Molano nuevo ministro de Defensa tras la muerte por COVID-19 de Carlos Holmes Trujillo, quien ocupó ese cargo hasta la semana pasada. Molano pertenece al Centro Democrático, que es el partido fundado por Álvaro Uribe, y hasta ahora se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. En Teherán, la capital iraní, se celebra la ceremonia de entrega del Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Qasem Soleimani. Se trata de un premio otorgado a quienes se han sacrificado para mantener la paz y la seguridad en diferentes partes del mundo. Tenemos un reportaje de nuestra corresponsal aquí en Teherán, Samaneh Kashui.
El martirio del teniente general Qasem Soleimani por Estados Unidos provocó la movilización de millones de personas que buscan la libertad y la justicia en el mundo. Así declaró Ali Akbar Velayati, secretario general de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, en una ceremonia celebrada en Teherán, capital de Irán, para entregar el Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani.
Los enemigos y colonialistas siempre están tratando de lograr sus intereses en el mundo, promoviendo el poder blando. En este sentido, los revolucionarios y las personas de conciencia exponen muestras del sacrificio de la escuela islámica. Luchan contra la ambición de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos y el régimen sionista y obligan a los enemigos a retroceder en sus decisiones a nivel regional e internacional.
El Premio Internacional de Sacrificio Teniente General Soleimani se otorga a los eruditos y sabios creativos, innovadores e influyentes en los acontecimientos mundiales para elevar la posición del mundo del Islam y la Umma Islámica.
En la ceremonia de hoy premiaron a destacados mártires de la resistencia de diferentes partes del mundo. Asimismo, otorgaron un premio especial a dos figuras conocidas de la lucha contra el terrorismo como héroes internacionales del mundo del Islam y de la región, es decir, al teniente general Qasem Soleimani y al subcomandante de las Fuerzas Populares Iraquíes, Abu Mahdi al-Muhandis.
Los participantes en la ceremonia enfatizaron que el teniente general Soleimani, con su sacrificio, guió a las personas para hacer frente al terrorismo de Estado, la opresión y los planes nefastos de los enemigos para debilitar al mundo islámico.
Este premio busca reavivar la herencia del teniente general Soleimani, que nos mostró que todos tenemos un enemigo común, es decir, Israel. Este régimen no solo amenaza y asesina a los palestinos, sino a científicos y personalidades de diferentes nacionalidades del mundo musulmán, de Irán, Túnez, Siria y Malasia.
El premio fue aprobado inicialmente por el Consejo Supremo de la Revolución Cultural unos meses antes del martirio del teniente general Qasem Soleimani bajo el nombre de Premio al Sacrificio. Sin embargo, el Consejo decidió más tarde denominarlo Premio al Sacrificio Teniente General Soleimani.
El Premio Bienal de Sacrificio del General Soleimani tiene como objetivo elogiar a quienes se han sacrificado por mantener la paz y defender a los oprimidos en diferentes partes del mundo.
Y estas son las informaciones más importantes, más destacadas, más actualizadas hasta este momento en todo nuestro mundo.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Especial por la década del alba. Hazrat Fatima, saludos a para ella, abundancia de bendiciones, especial con motivo del aniversario de su nacimiento. Muchas gracias por sintonizarnos.
Especial por la década del alba. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Esta vez aborda el lugar del pensamiento de la unidad islámica en el discurso de la revolución islámica. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today.
La victoria de la Revolución Islámica en Irán el 22 del mes de Bahman de 1357, correspondiente al 11 de febrero de 1979, fue el punto final de un largo declive histórico que atravesaba este país en diferentes periodos. Irán, durante las dinastías Pahlaví y Qajar, fue una base confiable de Estados Unidos en la región del oeste de Asia, y la dependencia del Shah de Irán a Washington fue tal que lo convirtió en un elemento dependiente y carente de fuerza de voluntad. Durante el reinado de Mohammad Reza Shah, Irán fue severamente humillado y atrasado. Sin embargo, gracias a la Revolución Islámica, se puso rápidamente en el camino del progreso, la excelencia y la perfección. Gracias a la victoria de la Revolución Islámica, la unidad y la cohesión nacional, es decir, la base del progreso completo y real, fluyó como la sangre por el cuerpo del país, e Irán pasó de ser un país dependiente a un país emancipado. Amigos oyentes, estamos en los días del aniversario de la gloriosa victoria de la Revolución Islámica de Irán y a su servicio con este programa especial titulado El lugar del pensamiento de la unidad islámica en el discurso de la Revolución Islámica, donde estudiamos las diversas dimensiones de este tema. La unidad es la esencia y el factor de consistencia de la existencia. De hecho, todos los profetas divinos tuvieron de alguna manera la misión de establecer la unidad en la sociedad humana. Por lo tanto, el mensajero de Dios, el Hazrat Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes, basándose en las aleyas del Sagrado Corán y el orden divino, siempre invitó a las sociedades islámicas a confiar en el pacto de Alá, a la sombra del servicio divino.
Existen muchas aleyas en el Sagrado Corán que se refieren al tema de la unidad. El eje de unidad, según el punto de vista islámico, es el monoteísmo y la negación del politeísmo. En la aleya 74 de la sura La familia de Imrán, el Sagrado Corán pide al profeta del Islam la paz sea con él y sus descendientes e invitar a la gente de la escritura a convertirse al monoteísmo y se alejen de ídolos que no sean Dios. Esa aleya dice, «Di, gente de la escritura, convengamos en una fórmula aceptable a nosotros y a vosotros, según la cual no serviremos sino a Alá. No le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como señor fuera de Alá. Y si vuelven la espalda, decid, sed testigos de nuestra sumisión». El príncipe de los creyentes, el imam Ali, la pasa con él en el sermón número 146 de su libro Nahjul Balagha, Cumbre de la Elocuencia en Español, sobre el liderazgo islámico, dice: «La posición del califa del mundo islámico es como la de un hilo que atraviesa una serie de perlas, las mantiene unidas y debidamente ordenadas. Si se rompe ese hilo, todas las perlas se desparramarán». La unidad en el mundo islámico también ha sido uno de los mensajes e ideales de la Revolución Islámica. La República Islámica de Irán, desde el comienzo de la revolución, ha sido uno de los convocantes de la unidad de los países musulmanes y del desarrollo de la cooperación entre esos países, y siempre ha tenido una cooperación constructiva con los países de la región y sus vecinos. Y en los años posteriores a la victoria de la revolución, fue más allá de la interacción buscando eliminar las amenazas y desafíos del mundo islámico. El mayor propagandista de la unidad islámica en el marco del discurso de la Revolución Islámica es su gran fundador, el Imam Khomeini, que Dios lo bendiga. A su juicio, la unidad del mundo islámico es un gran ideal, de modo que consideraba la solidaridad de los musulmanes en todo el mundo como un factor de poder y observaba la división y discrepancia entre ellos como la razón de la debilidad de la umma, comunidad musulmana. La sincera lealtad del Imam Khomeini a la unidad le hizo ganar una alta posición entre varias escuelas islámicas y se convirtió en la figura revolucionaria más destacada del mundo islámico.
Según el imán Khomeini, revivir el Islam puro de Mohammed es el factor unificador entre los musulmanes independientemente de su religión, idioma o etnia. A su juicio, el Islam verdadero, al crear contextos comunes profundos en el aspecto religioso dentro de las naciones, propicia suficiente potencia, poder y fuerza para revivir la unidad islámica y finalmente regalar gloria, majestad y dignidad a la umma o comunidad islámica para todos sus miembros del mundo. Asimismo, el ayatolá Jamenei, que asumió el liderazgo de la Revolución Islámica después del imán Khomeini, siempre ha subrayado la unidad de la umma, comunidad islámica, y ha delineado políticas generales del sistema islámico de Irán según la misma base. El ayatolá Jamenei afirma que la unidad de la umma significa comprender el dolor común, reconocer las enemistades comunes y recibir capacidades comunes. El líder de la Revolución Islámica de Irán presta especial atención al tema de la unidad islámica y siempre invita a eruditos intelectuales, figuras políticas y todos los estratos de la umma islámica a la unidad bajo los mandatos y enseñanzas del Sagrado Corán y conforme a la devoción y amistad hacia el santo profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes. La unidad de los musulmanes, independientemente de sus rituales y etnias, duplica su poder frente al enemigo, como la construcción de grandes represas en diferentes partes del mundo que son fuente de las mayores fuerzas industriales y cubren grandes superficies para el riego o producir la electricidad. Sobre el abuso de los enemigos del Islam del tema de la división de la Umma musulmana, en uno de sus discursos el ayatolá Jamenei enfatizó: viven 1,000,000,000 de personas en el mundo que comparten la misma visión acerca de Dios, el profeta Muhammad, la oración, el Hajj o la peregrinación a la Meca, la Kaaba, la casa de Dios, el Corán, el libro divino de los musulmanes y muchas normas religiosas. Sin embargo, tienen algunas diferencias en algunos casos. Si ellos deciden basarse en las pocas diferencias y enfrentarse y librar guerras entre sí, el que no reconoce a Dios y al profeta ni la religión hará su trabajo y los vencerá. En otra alocución sobre la unión de la Umma Islámica, el ayatolá Jamenei anotó: los musulmanes deben ser hermanos y sentir esta hermandad. No debemos decir chií y suní o viceversa. Eso no significa unidad. La unidad significa un sentido de concordancia.
El mundo islámico necesita más que nunca la unidad. La división y las corrientes takfiríes se consideran catástrofes del mundo de los musulmanes que rezan hacia la misma Qibla o dirección de la oración y tienen un libro divino, adornan al único Allah y sienten amor hacia el último profeta del Dios. Los enemigos del Islam están tocando el tambor de la discrepancia entre los musulmanes más que nunca y sueñan con dominar los países islámicos. Entonces, los musulmanes de la Umma Islámica, basándose en la ley 103 de la Sura La Familia de Imran, que establece: aferraos al pacto de Allah, todos juntos, sin dividiros. Deben subrayar los puntos comunitarios para aceptar esta convocatoria divina y adoptar el camino de perfección y felicidad. Estados Unidos y sus aliados no han rendido después de la derrota del 22 de Bahman de 1357, es decir, 11 de febrero de 1979, y están tratando de derrocar esta gloriosa revolución de varias maneras, como aumentar las presiones económicas en forma de sanciones, están librando una guerra blanda para destruir la identidad religiosa y revolucionaria de la juventud iraní. Desde hace muchos años, tomando medidas inhumanas, imponiendo sanciones y recurriendo al asesinato de nuestras figuras científicas y militares, como el comandante de la Fuerza Quds, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani y el destacado científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, se esfuerzan para impedir el progreso de la Revolución Islámica. Pero sus infructuosos esfuerzos no han podido perjudicar esta revolución. Ya transcurridos 42 años de la vida de la Revolución Islámica de Irán, la Umma musulmana, en cada rincón de su territorio, pese al gusto de los malvados de esta revolución, correa las consignas originales de la revolución, avanza en el camino trazado por el Imam Khomeini y lucha para preservar la unidad y la hermandad entre todas las religiones islámicas. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos. Sigan en sintonía de Pars Today. Hazrat Fatima, saludos sean para ella, abundancia de bendiciones.
En el nombre de Dios, el Omnipotente, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu y quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí para presentarles este tema con motivo del aniversario del nacimiento de Hazrat Fatima, que esperamos sea de su agrado.
En este programa, preparado con motivo del nacimiento de la Hazrat Fatima, saludos sean para ella, vamos a conocer más sobre esta gran dama del Islam. El vigésimo día del mes de Yamadí al-Zani está adornado con el nacimiento de la Hazrat Fatima, la querida hija del profeta del Islam. Su nacimiento fue un acontecimiento bondadoso durante los primeros años de la misión del profeta. El año quinto de la designación, la casa del profeta se llenó del aroma del paraíso. Aquel día nació Fátima y el alma del Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y su esposa Hadije, se llenaron de alegría. El nacimiento de Fátima fue un regalo de Dios para Muhammad y su esposa Hadije. El profeta, después de agradecer al Señor, abrazó a Fátima, besó su frente y miró su rostro, que tenía un aspecto magnífico. Los ojos brillantes de Fátima mostraron al profeta que estaba contenta. Con el nacimiento de Fátima, parece que Dios dio un tesoro a la existencia de Muhammad, ya que, de hecho, según el Corán, Kosar significa abundancia y es el nombre de una sura del Sagrado Corán que en sus aleyas del 1 al 3 dice: «Te hemos dado la abundancia. Ora, pues, a tu Señor y ofrécele sacrificios. Sí, es quien te odia el privado de posteridad». Estas aleyas que consideraron al profeta le dieron esperanza ante las burlas de sus enemigos que le incriminaban diciendo que era estéril. Fátima nació y se convirtió en líder de las damas del mundo. Y durante su generación levantó a los pioneros verdaderos para mantener el rito del monoteísmo y las fronteras de la moralidad y humanidad. El gran profeta del Islam dijo que Dios había hecho a Fátima lejos de la maldad y el fuego. Saludos a Fátima, la mujer dama del mundo. Saludos a la más querida persona ante el profeta. Saludos a la abundancia. Saludos a Fátima, que es ejemplo evidente de un ser humano elevado. Felicitamos a esta gran honorífica dama del mundo, a todos los fieles verdaderos y recordamos algunos episodios de su vida. Fátima vivió junto a su sacrificada madre solo durante 5 años. Hadije fue la primera dama del Islam. El profeta hablaba así de ella: Hadije es una de las mujeres mejores de esta umma, comunidad. Era tan amada por el profeta que luego de su muerte solía recordarla. Dijo Aisha, el profeta recordaba tanto a Hadije que un día le dije: «Oh enviado de Dios, Hadija no era más que una anciana. Dios te ha agraciado con alguien mejor». A lo que el profeta me respondió: «Juro por Dios que él no me ha dado nada mejor. Creyó en mí cuando todos permanecían sumergidos en la incredulidad. Me corroboró cuando otros me desmentían. Puso a mi disposición sus bienes cuando otros me privaban de ellos. Y Dios, el Altísimo, me ha otorgado mi descendencia gracias a ella».
Fátima contaba con 2 años de edad cuando, junto a su padre, sufrió el bloqueo económico de Quraysh. Soportó las más difíciles condiciones de vida, pasó hambre durante 3 años en la valle de Abu Talib, junto a todos los musulmanes. Al 10º año de la proclamación de Muhammad como profeta, poco después de abandonar el valle, perdió a su querida madre, a la que 10 años de lucha y aflicción habían debilitado. Aunque para aquella pequeña niña aquel acontecimiento fue muy doloroso, la compañía de su padre hacía menos trágico su infortunio. Cuando tenía 8 años, poco después de la emigración del profeta a Medina, partió hacia ahí junto a Alí, la pasa con él y un grupo de mujeres. Una vez más se reunió con su padre. En los difíciles momentos vividos por el profeta en Medina, Fátima siempre lo acompañaba. En la batalla de Uhud, cuando los musulmanes asumieron el fracaso, con prisa Fátima fue hacia el campamento y junto con Alí se encargó de curar las heridas de Muhammad. Fátima creció con el Islam, vivió con el Corán, respiró el aire del mensaje de la profecía. Su vida no estaba desvinculada de la de su padre. Inclusive luego de su casamiento, su casa era vecina a la suya. El profeta frecuentaba su casa más que cualquier otro sitio. Cada mañana antes de dirigirse a la mezquita, visitaba a Fátima. Cuando emprendía un viaje, la última persona en despedir era Fátima. A su regreso, ella era la primera que visitaba. Esto significa que él no deseaba separarse de Fátima. Y en sus últimas horas de vida, Fátima estuvo llorando junto a su lecho. El profeta la consoló anunciándole que sería la primera en seguir sus pasos.
Entre las maravillas que exaltan de manera más relevante la vida de Fátima se encuentra el extraordinario amor de su padre hacia ella. Sabiendo que el profeta del Islam es la mejor criatura y el más próximo a Dios, y que sus dichos, su proceder y su tradición son el criterio de la verdad y la justicia en todos los aspectos, se nos esclarece mucho más la elevada jerarquía de Fátima, sobre todo teniendo en cuenta que, según lo expresado por el Corán, el profeta no decía palabra alguna en forma vana y caprichosa, sino que todo lo que expresaba se originaba de la inspiración divina. No habla por capricho, sino que es inspiración que le es revelada. Aleyas 3 y 4 de la Sura 53. El profeta tenía otras hijas y aunque con todas ellas e inclusive con otros parientes era muy amable y cariñoso, su particular amor hacia Fátima era muy evidente. Es interesante saber que en numerosas oportunidades expresaba ante la gente su amor hacia ella y les recomendaba el buen trato para con ella. Esto por sí solo constituye un documento que es verificable, que la vida de Fátima y sus hijos están enlazados con el destino del Islam y deja en claro que la relación entre el profeta y Fátima no fue solo un vínculo de padre e hija, sino que está estrechamente unido a los asuntos vitales de una sociedad, el futuro de una comunidad y las órdenes divinas respecto a la comandancia de la Umma, la comunidad islámica.
Siempre que se iba de viaje, la última persona de la que se despedía era Fátima, y cuando regresaba, era la primera a la que iba a ver. El imam al-Baghir, el imam al-Sadiq, con ambos se a la paz, dijeron que el profeta siempre antes de dormir iba a ver a Fátima, le daba un beso, la apoyaba en su regazo y suplicaba por ella. El profeta dijo: Fátima es parte de mí. Quien quiera que la alegre, me alegra. Y quien quiera que le enfade, me enfada. Fátima es la persona más preciada para mí. También dijo: Fátima es parte de mí. Es el corazón y el espíritu que están dentro de mí. Quien la molesta, me molesta. Y quien me molesta, está molestando a Dios. Dijo: Ciertamente que la primera persona en entrar al paraíso será Fátima. Su ejemplo en esta comunidad es como el ejemplo de María, hijo de Imrán, entre los hijos de Israel. Mi hija Fátima es la señora de las mujeres del universo, desde las primeras hasta las últimas. Ella es parte de mí, es la luz de mis ojos, es el fruto de mi ser, es el espíritu que hay en mí. Es una Uri de la especie humana que ha surgido de mí. Cuando ella se constituye en oración en su lugar de rezo, ante la presencia de su Señor, su luz brilla para los ángeles que están en el cielo, así como las estrellas brillan para los moradores de la tierra. Entonces Dios, poderoso e imponente, dice a sus ángeles: «Ángeles míos, vean a mi sierva Fátima, la señora de todas mis siervas que está en mi presencia. Cómo vibra por piedad y temor a mí. Cómo su corazón está colmado de adoración por mí. Sed testigos que yo pondré a sus seguidores a salvo del fuego infernal». El día del nacimiento de Hazrat Fátima en Irán es el día de la conmemoración del lugar de la mujer y madre. Esperamos que las madres y mujeres musulmanas del mundo, con el conocimiento correcto del Islam y gracias a los ejemplos de las pautas de Hazrat Fátima, entiendan su prestigio real en el escenario de la familia y sociedad y actúen como se merece.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Sigan en la sintonía de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.